El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATM. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
We were cut out behind our backs. But there's a shape for things for us.
We partner up with Sandy and Stewie, with Pierce.
Death wrestling ogres.
Excited to get into this knife fight?
Let's blow it up.
I'm not authorized to let you take off.
It's that. You know, in Buddhism, sometimes your greatest tormentor can also be your most perceptive teacher.
Mm-hmm. Hey, Buddha, nice Tom Ford.
Un tema del que todos hablan desde la semana pasada es Succession. Cuando parece que todo se ha dicho en las series de lo que algún día fue la televisión, y son series de streaming, aparecen creaciones que de verdad nos dejan pasmados, nos dejan con la boca abierta. Yo personalmente soy muy fan de esta saga que está ya en su 4ª temporada y que me parece que ya tiene un rato, un muy buen rato, sorprendiendo, yendo más allá de lo que para muchos podrían parecer los límites. Y bueno, a estas alturas ya se puede contar cualquier cosa de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Pocas veces se había dado un giro como el que apreciamos con la muerte de Logan Roy, este gran personaje que ha sido pues ya parte importante de la historia de las series, interpretado por Brian Cox. Y bueno, después de esta sorpresa, hay mucho que decir en torno a lo que representa una serie que hoy por hoy pues está en boca de todos, y quienes no la han visto ya la están viendo, porque es imposible prácticamente alejarse de Succession. Está aquí a través del Zoom Mauricio González, está con nosotros. Él es, entre otras cosas, experto en temas de series. Yo lo conozco desde hace muchos años hablando de este tipo de cosas. Él tiene un espacio en Letras Libres en donde hace marcaje personal, en esta ocasión a Succession, pero pues así ha pasado con muchas otras, y siempre es un gusto saludarlo. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, Primitivo, un gusto estar aquí, y sí, ya después de un rato de conocernos, seguimos atrapados de la televisión. En lo que conocemos como televisión.
En lo que era la televisión. Yo me acuerdo muy bien cuando yo conocí a Mauricio, yo trabajaba en un programa justo de televisión, ese sí es un programa de televisión, ¿no? Y estaba muy en boga el tema de Breaking Bad. Y la gran discusión era si Breaking Bad o Mad Men eran las mejores series de la vida.
Sí, recuerdo que sí me invitaron por Mad Men, me parece. Sí.
Fue Mad Men, es cierto, fue Mad Men. Pues, Mad Men es, sin lugar a dudas, la historia de Don Draper y todo lo que eso representa. También marcó la pauta para mucha discusión. ¿Qué pasa, Mauricio, con el arte de hacer series? No, yo no diría que el arte de la televisión. Tú publicaste hace unos cuantos días este tema de que pues el cine era considerado un arte con mayúsculas, y la televisión era otra cosa, ¿no? El cine era para los consagrados, para los grandes directores, la televisión de repente era para los para los escritores, para los guionistas, pero era más entretenimiento y menos arte. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ha evolucionado durante todo este siglo? Yo creo que a partir, ¿qué será? De Los Sopranos, The Wire, ¿cómo ha evolucionado este arte de contar historias a través de la pantalla chica hasta llegar a estos niveles de sofisticación, de todo lo que representa una serie, en esta ocasión como Succession?
Efectivamente, yo creo que fue a partir, digo, buena televisión, pues buena televisión, buenas series de televisión siempre han existido, pero yo creo que lo que hemos visto, y como bien dices, sobre todo en Estados Unidos a partir de Los Soprano, porque digo, ha existido buena televisión, pero quizá fue a partir de series como Los Soprano, donde las series instauraron un formato no tanto basado en... Antes tenías una televisión que, pues sí, era episódica, pero básicamente veías un capítulo de una serie, no sé, digamos, lo que se consideraba la televisión de calidad de House, y siempre era House, ¿no? Y, uh-huh. y era un episodio diferente, pero básicamente eran situaciones diferentes y no tanto un desarrollo de personajes. Entonces, pues siempre era la misma serie, con algunas excepciones, claro, y bueno, en Europa pues estaban casos ya excepcionales como Berlín Alexanderplatz o el decálogo de Krzysztof Kieslowski, pero fue a partir de Los Soprano en donde, pues sí, este formato largo se instauró y te permitía hacer exploraciones de los personajes, ya no tanto basado en la trama, sino o en los giros de la trama, sino en la exploración de cada personaje, hasta el punto en que pues varias de estas series parecen terminar cuando ya no hay más que explorar del personaje, ¿no? Como en el caso de los Soprano. También se instaura este formato donde pues tú puedes ver cómo una persona empieza a una edad, termina a otra edad, ya físicamente diferente, pero ves todo lo que ha pasado el personaje a través del tiempo. Y esto me parece que hace muy, muy diferente a la televisión o a lo que conocemos ahora como televisión, porque realmente pues todo esto ya lo vemos. Los Sopranos sí lo veíamos por televisión, pero bueno, ahora lo vemos por otros medios también, y terminas viendo, las series han terminado siendo más vistas por otros medios que en su transmisión original. Lo que ahora ves pues es este formato, que no es fácil de hacer, porque obviamente requiere de un éxito y de una labor de un grupo de escritores que puedan explorar estos personajes, de un compromiso también de todos los involucrados, porque bueno, son series que se extienden por varios años, pero que sí son muy diferentes a lo que puedes tú explorar en una narrativa de dos horas y media que es el cine. Un poco lo que yo señalaba en el artículo y que he venido señalando, sobre todo en lo que a principios de siglo se conocía esto como la nueva era dorada de la televisión, series como Los Soprano, series como Mad Men, Breaking Bad, Boardwalk Empire, etcétera, estas series, pues además de apostarle a lo exhaustivo y ser grandes compromisos de todos los involucrados en términos de tiempo, duración, pues también estéticamente tienen una factura mucho más alta de lo que tú veías en otras series, y a veces quizás sean hasta estéticamente más interesantes, como es el caso de Succession, que muchas de las películas que ves ahora, porque ahora muchas películas, sobre todo las que van dirigidas a un público relativamente adulto, que al decir esto no estoy diciendo que exijan dramas o, pero sí cosas que sean más allá de los superhéroes, muchas de estas películas pues están muy influidas por la idea de que van a ser vistas ya no en una pantalla de cine, y entonces estéticamente ya carecen de la grandeza visual que tú solías asociar con la pantalla grande. Entonces digamos que el cine se ha hecho como más, cada vez más se hace como la televisión de antes, y algunas series de televisión están recuperando cierta propuesta estética, no todas por cierto, y sobre todo creo que lo que le ha pegado mucho a la televisión, o a lo que llamamos televisión reciente, es que gracias a las imágenes generadas por computadoras, puedes ahorrarte muchas cosas, ¿no? Como es el caso de, no sé, yo luego veo dramas de época y veo que la textura de la imagen es muy digital, ¿no? Todo ese, entonces ya parece casi un libro ilustrado. Y esto también pues te lleva a ver cómo pues la gente lo que quiere son contenidos e historias, y esto no creo que sea necesariamente algo bueno, pero quiere contenidos e historias, y no parece involucrarse tanto ya con una demanda estética, ¿no? Tú ves, por ejemplo, incluso en las series, no sé, de Mandalorian, por ejemplo, yo veo capítulos de Mandalorian y veo a los personajes de Mandalorian y son patas verdes y mimoso rajón, ¿no? Es las computadoras incluso.
Era el Odisea Burbujas.
Sí, pero sin nada de la inventiva y imaginación de Odisea Burbujas, obviamente, pero digo, la factura en sí son unos peluches. La gente quiere historias, ¿no? En el caso específico de Succession, creo que tiene, bueno, tiene varias virtudes. La primera es que tiene una sensibilidad muy ácida. Es una serie extremadamente cruel, muy divertida, pero a pesar de, o sea, es muy divertida, pero a la vez es un milagro tonal, en el sentido de que logran mezclar tono de comedia. Es devastadora, tiene tristeza, melancolía, etcétera, y eso es algo que rara vez se ve, cada vez se ve menos, ¿no? Sobre todo, y en cualquier expresión narrativa, la gente quiere como historias muy circulares, donde haya redención, donde haya alguien con quien identificarte. Esto parece ser algo, un requisito, ¿no? Casi, no, es que necesita ver a alguien con quien te puedas identificar, que te importe, con el que simpatices. Aquí en Succession todos son unos hijos de...
A ver, ese es un buen punto. Hay un debate, digo, hay un debate en redes, ¿no? Un debate que a mí me parece un poco absurdo, sobre el personaje este de Mario Bros. Que cómo puede ser tan popular el antagonista de Mario Bros, que no recuerdo cómo se llama, y cómo es que puede tener seguidores. De repente también estamos en un mundo en el que las personas no aceptan a los antagonistas. Es decir, Bowser se llama, ¿no? Bowser, este personaje. Y de repente me pongo a pensar, si nos ponemos a ser tan pulcros, tan pues políticamente correctos, vamos a acabar con toda la literatura, ¿no? Por ejemplo...
Sí, no, y vaya, bueno, es un poco casi como un juego eso, pero el que use el sombrero negro siempre va a ser más carismático, ¿no?
Claro.
Aquí lo que tiene algo como Succession es que no hay un contraste con, digamos, este es el villano contra el bueno, o sea, todos realmente son una basura de personas, y sin embargo, vas desarrollando un alto sentido de vinculación con varios de ellos, y te importa y te conmueve lo que les pasa, ¿no? Y creo que, bueno, ya no es ningún spoiler decirlo, pero pues ahora que Logan Roy murió, de todos era el peor, pues casi muchos actuaron como que se hubiera muerto su papá, ¿no? Es así de, lo vamos a extrañar, y oye, Los Ángeles Times hasta sacó un obituario falso de Logan Roy, y leyenda, se va una leyenda.
Es que, ¿tú habías visto una muerte tan sorpresiva?
Está la de Game of Thrones, y hay varias. La muerte en sí no es sorpresiva, porque pues finalmente, y el creador Jesse Armstrong lo mencionó varias veces, pues el show se llama Sucesión, ¿no? Y esto implica que, pues, y la única manera en la que alguien va a suceder a Logan, pues es con la muerte de Logan. Entonces yo creo que la mayoría sí esperábamos que muriera en esta temporada, pero esperábamos que muriera en el 7, 8.
Sí, no tan temprano.
No en el 3, ¿no? Y aparte, pues, aparte, una de las cosas es curioso, porque Logan Originalmente estaba planeado que el personaje de Logan muriera al final de la primera temporada para activar la sucesión. Uh-huh. Pero pues era tan carismático y pues Brian Cox se hizo tan popular que pues decidieron que eso pues iba a ser un error y decidieron ya matarlo mucho, mucho después. Pero me parece que a mí me... Y aparte, entonces, pues, en esta temporada, sí, específicamente, pues, lo veías muy desbordante y lo veías lleno de vigor.
Lo veías en la plenitud del poder, si cuando
exacto, inició la así, serie. Así, citando un clásico, en la plenitud estaba de su pinche poder, así era.
¿No? Decías, sí, este no se va a morir, y si se muere va a ser ya hasta el final, cuando deje todo planchado. Eso es lo que llama la atención. El juego en el que te das cuenta de que nadie puede controlar todo, ¿no?
No, y aparte, y una de las cosas que sí recompensa Succession, así como todas las grandes series, es que si ya ves en retrospectiva varias de las cosas que pasan, te das cuenta, esta era la razón de ser, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vi la secuencia del que va a cenar con el chofer y le dice, ¿tú crees que hay algo más allá? Yo creo que no, que digo, bueno, que okay, está bien, pero pues esto como para qué. Ah, claro, era un ese de presagio de lo que venía, ¿no?
¿Qué hace tan poderoso al personaje de Logan? Es un personaje que es presente todo el tiempo, pero es muy enigmático.
Sí, totalmente, no sabes mucho de él, a diferencia de los hijos, donde que son una que son megáfonos de histeria los hijos, ¿no? Se quejan de todo el tiempo, todo les duele, insultan todo el tiempo, están buscando siempre tener el control y replicar esa lógica de humillación de la manera más altisonante posible. Pues sí, de Logan, o sea, sí sabes que tuvo una infancia difícil, porque hay un capítulo en el que ves ciertas marcas en él de, sí, de abuso físico. Sabes que lo que más le importa a él es el poder. Sabes que la más de las veces, no siempre, pero la más de las veces, y sobre todo últimamente, sabe leer muy bien su época. Me parece que el plan que tiene para la televisora con la que se queda y que pues básicamente es un espejo de lo que ha hecho Rupert Murdoch, pues sí, está a tono, sabe que se vienen tiempos de populismo, de posverdad, en que la cadena televisiva tiene que convertirse en esta máquina de propaganda mucho más ágil, donde la credibilidad no importa tanto, sino que lo que importa es capitalizar con emociones. Entonces, eso lo hace en sí mismo poderoso. Y me parece también que la dimensión shakespeariana que le da Brian Cox como esta especie de Rey Lear ojete, sin duda genera mucha simpatía con el espectador, ¿no? La manera en la que pues, es capaz de, no solo con sus clásicos fuck ups y esta manera tan cruda que tiene de insultar a los demás, sino incluso ya la misma dimensión de su leyenda, en la que, por ejemplo, pues sí, como todos estos grandes líderes, pues ni siquiera te van a decir lo que quieren, ¿no? Simplemente te lo van a insinuar y esperan que tú les completes las palabras para ellos no tener que pagar nunca ningún costo, ¿no? Ellos no pagan nunca ningún costo, ¿no? Tú tienes que suponer que esto es lo que quiero, yo ni me quiero enterar. Y así son, y pues ese es un espejo de muchos líderes, ¿no? No solo en el sector privado, magnates, sino también pues en el político, bueno, ¿no?
¿Cuántos funcionarios hay que envueltos en escándalos de corrupción que dicen, pues yo no firmé nada, ¿no? Así es. Exacto. Logan Roy. Así es Logan Roy. Ahora, me da la impresión también de que algo que para mí como público evidentemente lo hace a Succession tan rico es que es como un catálogo de las diferentes matices de la ambición y de la codicia, ¿no? Logan Roy es el personaje más acabado, más astuto, más inteligente, pero los hijos siempre están ahí en un nivel, sí, muy ambiciosos, muy ególatras, pero muy ñoños también, de chavos que no, que a la hora de enfrentar las verdaderas luchas de poder, pues no tienen con qué. Y ahorita lo que estamos viendo es cómo aparecen los otros tiburones que siempre habían sido los operadores. Es un, como bien lo dices, es una playa de basura por todos lados.
Sí, obvio que sí, no hay un personaje redimible en toda la serie, ¿no? Todo mundo quiere algo todo el tiempo. Y eso es algo también que es muy interesante de la serie, porque sí ves, sobre todo en la primera temporada, los primeros capítulos lo establecen de... Pues también debe ser muy difícil. Todos los con los que platica Logan en un inicio, en los primeros dos capítulos, no hay un solo personaje que no llegue para pedirle algo. Y eso es la vida del supermagnate, ¿no? O sea, todos con las personas con las que me voy a encontrar me van a pedir algo. Y pues en ese mundo, vaya, no es que ellos busquen tener amigos ni nada, pero pues no en vano dice que su mejor amigo es el chofer, ¿no?
Es el único que no le ha pedido nada.
O sea, es muy claro en lo que pide, ¿no? Pero ahí está.
Es el que no recurre a la intriga, ¿no? El que no recurre a la intriga para pedir lo que necesita. ¿Con qué personaje te quedas más allá de Logan?
No, a mí que me caen muy bien todos, ¿no? La gente tiende a ser más Team Kendall, o sea, el personaje de Strong, que es el más afectado y traumatizado, de Jeremy Strong, y que ahora en este último capítulo ahí tuvo un giro, me parece muy afortunado. Pero me parece que todos hacen un gran trabajo. Kieran Culkin, Roman, me parece que hace un súper trabajo. Esta especie de bufón vulnerable, ácido, perversito, pero a la vez, pues de alguna manera quizá el que sí está más cercano a su papá sentimentalmente y probablemente el que recibió más abuso del papá. Los dilemas de Shiv también pues son muy complejos, ¿no? Porque pues de alguna manera tiene que soportar el machismo de casi inherente a la familia, no que no haya tenido oportunidades ella o que ella sea una persona particularmente noble, no lo es, pero pues sí, ¿no? O sea, sus razones también son muy válidas para querer el trono, y de ahí pues todos tienen niveles muy muy complejos, pero muy muy simpáticos de abyección, ¿no? O sea, desde igual el primo arribista y Tom, la relación entre Tom y el primo, que es igual muy perversa, Greg, entre Tom y Greg, entonces pues sí, y ahora precisamente sí, me parece que uno de los aciertos de esta temporada es ver cómo los minions de Logan pues están emergiendo también para jugar su juego, ¿no?
Por supuesto. ¿Qué esperas de Succession? ¿Crees que vaya a tener el cierre que merece? Es difícil que se sostenga, ¿no?
Sí, yo espero que va a ser algo muy cruel, ¿no? O sea, yo creo que el final debe ser muy coherente con la serie, debe ser algo muy 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 cruel, y sobre todo también para honrar la serie, porque una de las cosas que olvidé mencionar que a mí me gusta en el programa es que estéticamente la serie es como no está filmada de manera convencional, es como que si tú montaras una obra y está filmada como que fuera un documental y los captara en momentos imprecisos o incómodos, en donde casi casi ellos sienten que los has descubierto que están haciendo un personaje. Entonces sí me gustaría que mantuviera esa lógica tanto temática como estética hasta el final, y pues no sé, yo no sé si alguien quiera la tragedia de ellos, me parece, es que realmente ninguno, o sea, cuando amenazan con vencer al padre y hacer algo propio, realmente no lo quieren hacer, ¿no? Ellos quieren regresar a lo que es la sombra del padre, pero yo no sé si haya compañía a la cual regresar, que eso podría ser una opción al final, ¿no? O sea, exactamente qué representa regresar a Westar Roico en el mundo de un magnate como Madsen, por ejemplo, que es como esta nueva generación depredadora, pues no lo sé. Yo creo que puede ir por ahí, pero va a ser interesante. Eso es una de las cosas que sí me parece muy arriesgada, de matar a Logan a estas alturas, porque también tú esperas. Hasta ahora la serie estaba muy en función de ay, miren, se paró sobre unas cajas como lo hizo Rupert Murdoch, ¿no? Entonces, como que de alguna manera ibas a esperar que la serie imitara los movimientos de los Murdoch hasta el final, y eso libera a la serie para realmente tener que soltar quién se queda en el juego sucesorio, ¿no? Pero yo esperaría algo cruel. Sería una decepción un final en que,
un final
en que los hermanos se abrazaran.
Muy bien, pues, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo. Ya platicaremos, si nos permites. Bueno, ya falta poco. Vale. Y seguramente en un par de meses, menos, quizás.
Son 10 capítulos, ¿no? Son 10 capítulos, sí.
En mes y medio ya tendremos el desenlace.
Pues bueno. Pues un placer, Primitivo.
Mauricio, muchas gracias.
Ale, suerte.
There's a night of the long knives coming. I need a fire breather. Your help with Matt.
You really want me?
I need you.
Mr. Mencken, my most unworthy opponent.
Still clinging to your slice of pie.
Where are you at now?
1%.
The fear is it could get squeezed.
Squeezed down? From 1, because that's the lowest number.
I love you, but you are not serious people.
I have it on good authority. There is a kill list.
10, is your head on straight?
We've been schooled by a barbarian that goes by the name Logan Roy.
I mean, he's out of control.
You want to clear the air? You're a snake.
You have hurt me more than you can possibly imagine.
I have some concerns about your old man.
I will sue, and I will go public.
You point your finger at me, I point my finger at you.
We are going to grind you down, man. We are sand in the gears. I hate you. Do you understand that?
Loud and clear.
Good. Done.
I'm going to build something bigger, faster, wilder.
I want to kill the opposition. Cut their throats. We are power!